El enfoque de esta noche, que nos hace como todos los días Jorge Bustos, tiene un nombre propio, Raúl del Pozo.
Eran más bohemios, los periodistas de antes eran más bohemios. Tenían una, el veneno de la profesión metido, eso sí. Yo no he visto periodistas con tanta pasión como el periodismo cuando yo empecé en el diario Pueblo. Se mataban por una noticia en primera página. Hoy ya no hay tanta pasión. Sin embargo, los periodistas están mejor formados, respiran el aire de la libertad, la democracia les ha hecho libre.
La verdad es que llevamos unos días entre Fernando Onega y ahora el maestro del Pozo, francamente complicados. Ha muerto hoy Raúl del Pozo a los 89 años, histórico periodista e histórico columnista del diario El Mundo. Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, como jefe de opinión, ¿se dejaba dirigir este hombre?
No, Raúl. Raúl nació indómito y ha muerto indómito. Es una leyenda viva. Consiguió elevarse desde la humildad de su aldea de Cuenca hasta lo más alto de la profesión, sin perder jamás el pulso de la actualidad, sin perder jamás a sus amigos de antes, de ahora y de mañana, porque Raúl tuvo el don de la amistad y a todos acogía, a todos enseñaba sin querer dar ni una sola lección, porque él era demasiado humilde para eso, y se convirtió en una leyenda viva. Pero ya digo, quizá la clave de su grandeza era la sencillez, a la que jamás renunció. No se creía más que nadie, siendo el mejor de todos, pero tampoco dejaba que nadie le tosiera. Tenía la agenda más increíble de los periodistas españoles.
Yo, por lo que le conocí, trabajé con él y traté, era un tipo muy de izquierdas, era muy cercano al Partido Comunista de aquellos años.
Sí,
era
sí.
Íntimo amigo, por ejemplo, de otro conquense de pro, Félix San Roldán.
Sí,
tenía muy buenas relaciones también con las Fuerzas Armadas, porque era un tipo, en el fondo era un tipo muy centrado, ¿no te parece?
Sí. Cuando veía a Félix San Roldán se cuadraba, le decía a mi general, le dio clase, fue maestro rural en Uclés, en Cuenca, y bueno, es que tenía amigos tan dispares, sí, de todas las ideologías, de todas las edades. Él podía en medio de una comida sacar el teléfono y llamar a don Juan Carlos y al mismo tiempo hablar con un comunista duro de los 70 y quedar con un sindicalista y al día siguiente con una duquesa y jugar al golf y al mismo tiempo entrar en la taberna más humilde. Bueno, se emborrachó con Orson Welles, fue guionista de Lola Flores, fue corresponsal en Moscú, cubrió la revolución de los claveles, cubrió el despegue del Apolo 11 que llegó a la Luna.
Claro.
Es una vida inabarcable.
Y una cultura enciclopédica.
Claro, porque se empolló, autodidacta en buena medida, se empolló el siglo de oro. Era capaz de hablarte, ¿verdad? Cuando hablabas con él, hablaba como en trozos perfectos de escritura, como si estuviera escribiendo. Te soltaba frases perfectas y muy afiladas. Y luego el anecdotario que tenía era incomparable.
Yo tengo una anécdota con él. El primer día que dejo de ser director ABC y presento un programa de televisión en la TDT, el Grupo Vocento, El Mundo tenía Veo, y Vocento pone en marcha la 10. Pues yo presento ese programa y uno de los tertulianos era Raúl del Pozo.
Madre mía.
Y segundos antes de que se encienda la luz roja de la cámara, me dice: Expósito, que sepas que te pueden estar viendo tus padres y tus hijos y que el ridículo que puedes hacer es impresionante. Y en ese momento se enciende la luz de la cámara y arranco en directo. ¡El cabrón!
Sí, era...
Era cáustico.
Era irreverente, era cáustico y al mismo tiempo siempre tenía una mirada piadosa para los débiles. Yo le he visto enfadarse en alguna comida con algún empresario poderoso porque pretendía monopolizar la conversación o dirigir o mirar desde arriba al resto de comensales. Él no toleraba la humillación de nadie porque tenía ese corazón enorme, pero al mismo tiempo era una persona que se ponía en el folio todos los días. Fíjate que se ha muerto muy mayor y solo al final ha dejado de escribir la columna todos los días, cuando ya no podía físicamente escribirla, pero tenía esa ambición de escribir todos los días su mejor texto y me llamaba por las tardes, me decía: ¿qué tal hoy? Oye, estos de los comentarios, le obsesionaban los comentarios de los periódicos, que a veces mucha gente pues vuelca su bilis ahí,
claro.
o le linchaba en Twitter algo, ya no. Entonces te preocupaba mucho que quedar bien. Decía: pero Raúl, ¿a ti qué te importa lo que opine la gente? Eres Raúl del Pozo. Y sin embargo nunca se lo creyó. Él quería todos los días agradar, seguir gustando. Que al final también es la base del columnismo, ¿no? Todos los días ponerse en el folio, intentar dar lo mejor de tu cerebro al lector.
Es verdad. Oye, una última cuestión, Jorge. Llevamos unos días, como he comentado antes, complicados. Fernando Onega, Raúl del Pozo, a ver si paramos la racha. Las nuevas generaciones, que tenemos la suerte, las generaciones que les hemos seguido y que escribimos en los periódicos, nos faltan años luz, ¿no te parece?
Hombre, yo creo que sería insensato tratar de emular a Raúl del Pozo. Nadie va a llegar a esa estatura, pero también porque tuvo una vida de novela. Quizá se va con él, efectivamente, el último de una estirpe que entronca con directamente con los más grandes, con Ruano, con Camba, con Cela, con Umbral, que fueron grandes amigos suyos. Ese es el linaje de Raúl del Pozo. Después de él, los demás hacemos lo que podemos, pero lo único que podemos es recordar el afecto sincero con que nos distinguió y el magisterio sin querer dar lecciones, el magisterio de su amistad, de su risa, de su irreverencia. Yo, la verdad es que llevaba semanas preparándome para este momento, pero ahora que llega la noticia, descubres que no.
Sí,
que
no, es verdad, es verdad.
Que no estás preparado.
Es muy jodido, una impresionante pérdida para el oficio, pero nos quedamos con la suerte de los que hemos podido trabajar con él y echarnos unas risas. Yo le serví muchísimos cafés en el bar de mi padre, que estaba justo enfrente de la sede del PC.
Fíjate.
Y yo estaba en la facultad y hacía por las noches el cierre de la cafetería y él cubría los comités federales.
Y ya le mirabas como una leyenda, ¿no?
Hombre,
en la cafetería.
Hombre, imagínate. Y luego, fíjate, cuando nos encontrábamos en el oficio, él se acordaba.
Sí, sí.
Qué grande. Raúl del Pozo ha muerto ya a los 89 años. Le intentaremos imitar un poquito en la medida que podamos. Gracias, Jorge. Hasta mañana. Te escucho a las 6.
Gracias a ti, Raúl.
Adiós. Chao, chao. Seguimos en Tiempo de Tertulia con Carmelo Encinas, con Agustín Peri. Peri, ¿tú trabajaste con Raúl del Pozo? ¿Coincidiste en algún momento?
Sí, coincidí. Yo tengo una... Vamos, no tuve el trato ni por asomo que han tenido otros compañeros que son amigos, como Antonio... Lucas, por ejemplo, pero sí recuerdo algo que ahora cuando escuchaba a Jorge, pues con toda la razón. Yo me acuerdo que entonces no sé qué cargo tenía yo allí, bueno, era director adjunto, me parece, en El Mundo, y era el comienzo de Podemos, ¿no? De los círculos de Podemos. Y entonces, precisamente por eso, por su pasado, por toda la historia, por todo lo que él había visto nacer y desaparecer en política en España, y sobre todo desde los movimientos de izquierdas, le llamé, oye, hola Raúl, tal, no sé, hombre, hola, ¿qué tal? Tenía ganas de saludarte porque tampoco te conozco, tal, bueno. Digo, oye, me gustaría, si no te va mal, si te parece bien, que acudas a un círculo, hay un círculo en, no me acuerdo dónde era, y que fueras allí y nos lo cubrieras para nosotros. Bueno, me dio las gracias unas 35 veces, estoy hablando del año 2014-2015, ¿vale? Se fue para allá y recuerdo que consideré
tenía,
que fue
tenía 80 años,
que fue uno de los peores errores de mi vida como jefe, porque volvió entusiasmado y entonces entró en la redacción con los brazos en alto. Se lo comentaba yo a Cuartango, digo, joder, macho, he creado un monstruo, ¿por qué coño lo habré mandado? Y digo, estos van a ganar, esto ha sido alucinante, cantidad de gente joven, entusiasmados como en la política, como antes, como en la transición. Entró contándolo, pero con la emoción del periodista del que ha becario. Cubierto algo por primera vez, del becario, del reportero, del que cumple los tres principios básicos del reporterismo: ir, ver y contar. Sí. Que yo siempre se lo repito a la gente, si en algo he destacado algo ha sido en poco, pero ha sido en la gestión de equipos de reporteros. Yo siempre les digo a todos, hay que ir, ver y contar. Y lo que decía Jorge es verdad, esa estirpe, ese linaje es inalcanzable por la vida que tuvieron, pero también por el periodismo que ejercemos, es decir, por las situaciones económicas, por las nuevas tecnologías. Tenemos compañeros muy brillantes, pero que a lo mejor no han cubierto una rueda de prensa, no han ido nunca a un suceso.
Ni han dado una noticia.
Sí, entonces, creo que eso es fruto también del tipo de periodismo. Sí tenemos grandes columnistas, pero hay muchas veces que yo se lo digo a algunos columnistas, digo, te falla el reporterismo, ¿por qué? Porque no has ido.
Claro, eso se nota mucho, pero la frase que ha dicho Peri, ahí me la contó mi primer jefe, y es verdad, José Luis Cebrián, hay que trabajar siempre como si fueras un becario.
Claro. Sí, sin duda alguna, y yo creo que él lo hacía desde esa humildad, y se le notaba, y lo dejaba de alguna manera plasmado en lo que escribía. Esa humildad no solo trascendía pues cuando tenías contacto con él. Yo no he trabajado con él, salvo cuando estaba en el canal 10 tuyo, en la tele
de Vocento.
En la tele de Vocento, en los programas que hacías tú, que coincidíamos, tú me llamabas y yo iba, claro, y él iba también.
¿Ves cómo uno es pertinaz en el error, sí, sí. Peri, no solo contigo?
Sí, que sí.
Y masoca, sin duda alguna. Realmente masoca.
Y allí, pues...
Pero Carmelo también, ¿eh?
Esperando, sin duda, el rato que esperabas hasta entrar en el plató y tal, pues charlabas con él. Y charlabas con un tipo que era como, parecía como si fuera... No voy a decir un pobre, pero como si fuera alguien, pues nada, es alguien tan sencillo, tan humilde. Y claro, ¿cuál es el valor que tiene este tipo de gente, independientemente de tener una pluma privilegiada? Esto es así. La mochila, es decir, las vivencias.
La cultura.
O sea, toda esa vivencia que él, bueno, lo ha explicado Jorge, todos esos sitios en los que él estuvo, el haber vivido todas esas situaciones y luego acompañado de una cultura estratosférica, porque bueno, pues él es verdad que estaba muy, muy metido en el siglo de oro y se permitía el lujo además de usar algún término de aquella época gloriosa de nuestro imperio, ¿no? Entonces, claro, y lo hacía con tanta naturalidad, con tanta sencillez, y esa grandeza, esa es la que no se puede alcanzar si tú no has tenido todas esas vivencias que te hacen que ves, digamos, ves la realidad con una carga de empírica tan brutal que todo lo que cuentas tiene especial relevancia.
¿Ibas a decir, Peri?
Por hablar un poco de nuestro oficio, ¿no? Del que compartimos los tres y flagelarme un poco. Raúl pudo vivir esa vida por su talento, por su capacidad, por su valentía...
Claro, su actitud ante la profesión. Actitud claro.
Que era muy cobardón en algunas cosas, pero muy valiente en otras. Y precisamente en aquellas de donde hay una noticia yo voy. Pero también porque tuvo gente detrás que dijo, vale, que vaya este. Y evidentemente él demostró el talento de que yendo traía lo mejor, o sea, lo sacabas a faenar y pescaba y traía merluza donde otros traían anchoa, y con ese talento esa generación de periodistas es también porque los mandábamos a los sitios, y me incluyo. Nosotros ahora mismo, por nuestra situación, por cómo está todo el panorama, por el clic rápido, porque te renta, ¿no? Como dicen los jóvenes, una crónica. Más o menos, lo importante es que sea la primera, la más rápida en llegar. Pero no esa crónica que hacía, por ejemplo...
Artista.
O del propio David Gistao, joder, por decirlo de alguna manera, ¿no? Oye, que lo mandabas a Sicilia porque había muerto Toto Riina, y voy a recordar lo último y no me quiero emocionar, que le encargué a mi amigo David, y me escribió una crónica como no me escribiría nadie más, jamás, jamás. Entonces, pero porque fue. O sea, yo el único mérito que pude tener en ese momento es mandar al mejor, que ya ves qué mérito. Pero los mandábamos. Ahora mandamos a poca gente, los tenemos muy encerrados, y yo estoy convencido de que habrá un buen linaje, pero ese linaje tendremos, como decía claro. Jorge, pero tendremos que dejarle volar y salir. Hay gente infinitamente mejor que yo en esta redacción, y aquí lo digo, pero tendrán que tener la oportunidad de poder volar, ¿no?
Algunos seguimos empeñados en salir.
Sí, no,
a lo mejor hasta bueno, demasiado.
No, eso te lo dirán en tu casa, pero a mí yo cada vez que te veo que conectas desde algún sitio, no solo me mueve la envidia, sino la sensación de que eso es o eso era el periodismo.
Sí, envidia de la mala, por cierto, en mi caso.
Sí,
por cierto,
no,
yo es la única que tengo.
Por supuesto, otra no la conozco. Por supuesto, mira, otra cosa en la que coincidís. Cambiamos de tercio, descanse en paz, Raúl del Pozo. Se le echará de menos en esa contra del mundo. Digo, cambiamos de tercio, bajamos un poquito el nivel. Koldo declara mañana por videoconferencia en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra. Nekane, y ahora y yo añado.
Claro, eso es.